Anem a ser una miqueta més savis. Com sempre, rebem en aquest estudi l'Alfred López, el nostre divulgador científic, autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, en les seves diferents formes i títols i especialitats, i que a més els podeu trobar, per exemple, per Amazon. Per Amazon la podeu trobar. I que a més, si voleu un directament dedicat i que us ho enviï sense despesa d'enviament, l'heu de posar en contacte amb contacto@alfredlopez.es, contacto@alfredlopez.es, o es poseu en contacte amb nosaltres aquí a la ràdio, ens truqueu a la ràdio i li diem a l'Alfred López, per dir, per si no teniu ara memòria o no, que no m'acuerdo, pues truqueu a la ràdio, pregunteu per mi mateix i que ens posin directament, o li passarem el missatge a l'Alfred López. Alfred, ¿cómo estás?
Muy bien, querido amigo.
Porque queremos difundir las curiosidades, sí, que son muy buenas, sí, y son, sí, muy chulas.
Sí, divulgación y diversión garantizada.
Exactamente, divulgación y diversión y aprendizaje, sí, todo, sí, junto, sí, y sabes, sí, cosas, sí, y además es que es divertido, realmente es bueno, a mí, yo soy muy fan, ¿qué te voy a decir yo de todo esto, eh? Pues bienvenido, vamos a, ¿qué te parece? ¿Empezamos con las de
sí,
hoy?
Sí, vamos a empezar.
Mira, ¿sabeu el que es una rúbrica, no? En castellà es la firma, ¿La firma? Una firma, ¿vale? Pues, ¿por qué a la firma se le llama rúbrica?
Ah, pues mira, el término rúbrica, que se utiliza comúnmente, como bien dices, como sinónimo de firma, refiriéndose al acto de dejar una marca personal al final de un documento, pues bien, originalmente, rúbrica no hacía referencia a una firma, sino hacía referencia a un epígrafe o encabezado en tinta roja que se colocaba en los documentos oficiales como las leyes para destacar su título.
O sea, no era una firma, no, era un encabezamiento.
Era el encabezamiento de los documentos oficiales, por ejemplo, las leyes, sí, o los dictámenes.
Un título,
que se hacía
un título.
Y eso era para destacar su título.
¿Y cómo acaba siendo una firma esto?
Pues bien, esta costumbre tenía su origen en el latín rúbrica, que significaba tinta roja, derivado de ruber, que quiere decir rojo, Y durante la Edad Media, algunos escribientes y artistas, los escribanos, los artistas, comenzaron a utilizar estas marcas personales en encabezados que también hacían ellos y que les otorgaba un carácter distintivo, ¿no? Con el tiempo, para que se supiese que lo habían hecho ellos, sí, y ponían su nombre, si alguien, un escribano,
su marca, su,
un escribano, estaba transcribiendo un libro de cualquier otro autor, para que supiese quién había sido el escribano que lo había hecho, dejaban una pequeña anotación en rojo, una rúbrica en rojo, para que se supiese quién había sido el escribano.
El escribano, sí. El que ha hecho
el
esa copia.
El artista que lo habían hecho, ¿no? Y con el tiempo estas marcas se conocieron también como rúbricas, como si fuese una firma, ¿no? Como si fuese una manera de indicarlo, ¿no?
De ser autor,
y
ese, sí.
Se extendió su uso a cualquier firma o marca personal en documentos, obras de arte y otros soportes. Y la palabra rúbrica fue registrada por primera vez en el diccionario de autoridades en 1737.
Bueno, ya tiene un tiempo, rúbrica, sí, sí, ya sí, sí. Otras palabras han llegado bastante más
ya
tarde.
Digo,
ya.
Rúbrica ya se utilizaba en la Edad Media,
sí,
aunque luego el primer diccionario no fue hasta el siglo XVIII, pero significaba lo de poner el título a las leyes en color rojo. Y luego ya, a partir de ahí, fueron los escribanos, toda esta gente que hacían las copias, escribían las cartas para otros y tal, para que se supiese quién había sido el autor, el artista, con esa buena caligrafía que tenían y tal, pues ponían ese en su nombre,
muy
en
bien,
rojo.
Muy bien, pues ya tenemos, mira, rúbrica, de aquí ve el tema. Pero hi ha una relació, per exemple, dos altres termes. Immune, que es cuando es una inmunidad, por ejemplo, a una malaltía, por un ejemplo, sí, o municipio y remunerar. Son tres termes que no tienen, no sé si tienen alguna cosa a ver entre sí,
pero
son cosas muy diferentes.
Sí,
ser inmune, municipio y remunerar. Bueno, si ponemos un político puede ser inmune, trabajar en el municipio y tiene una buena remuneración. Posiblemente esta
pues
sería la relación.
Mismo. Pues te lo voy a explicar, la relación que tienen los términos remunerar, municipio o inmune, que además comparten un origen etimológico en la palabra latina munus o muneris, que hacía referencia a un cargo u oficio desempeñado en beneficio de la comunidad.
Entonces no es un político.
Bueno, sí es un político, pero bueno, no. Remunerar, derivada de remunerare, que con el prefijo re, que es la intensidad, aludía al pago por los servicios prestados a la comunidad, ¿no? Remunerare, remunerar, con el munus, tenemos como base etimológica el término este munus, que quería...
De acuerdo.
pues el remunerar venía de ahí, ¿no? Con la red de intensidad. Por otro lado, municipio proviene de municipum, que es una combinación de munus y capere, que quiere decir tomar, refiriéndose al conjunto de representantes de un territorio.
De acuerdo.
Y finalmente, inmune se forma a partir de in, que es una negación, y munus, y originalmente estaba indicado a quienes estaban exentos de obligaciones como el pago de tributos. No el que no tenía una enfermedad o era inmune a una enfermedad, sí, aquel que se libraba de pagar tributos
era inmune.
La inmunidad. También luego existe eso, la inmunidad. Y aunque hoy también se usa inmune para describir a seres vivos protegidos de enfermedades, esta acepción tiene un origen diferente, porque deriva del verbo latino munire, que quiere decir reforzar, que es un término acuñado por Luis Pasteur en el siglo XIX. O sea, inmunidad de enfermedad viene de un lado, de munire, que es reforzar, y inmunidad de inmunidad política, inmunidad judicial, proviene de munus.
Fíjate tú, ¿eh? O sea, aquí tenemos también la intervención de Luis Pasteur, en este caso, para ponerle un significado. Bueno, lo del político lo he dicho un poco por deducción, pero veo que más o menos no me he equivocado demasiado, ¿eh? No me he ido demasiado lejos. Y hablamos precisamente ahora del término satélite, perquè sabeu que originalment el terme satèl·lit feia referència a la guàrdia personal d'un rei?
Sí.
Explícame esto, aquí...
Esa es de esas curiosidades que van a explotar la cabeza.
No la he pillado por ningún lado.
Mira, el término satélite tiene un origen curioso, ¿eh? Y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Originalmente la palabra proviene del latín satelles, que significaba guardián o acompañante, y hacía referencia al séquito de guardias personales que protegían a un monarca, que era un concepto derivado del estruco Satnal. Y en el siglo VI a.C., Lucio Tarquinio el Soberbio, que fue el último rey de Roma, utilizó el término para describir a su escolta personal. Y con el tiempo, el concepto de que algo que rodea y acompaña a otro objeto llevó a que satélite se utilizara para describir a los cuerpos celestes que orbitan planetas.
¡Qué grande! Sí.
Y este cambio semántico además se atribuye posiblemente a Cicerón, quien usó satelles nocti para referirse a Venus, ¿no? El satélite de la noche.
Sí, sí.
Y en el diccionario de autoridades de 1739, satélite ya aparecía relacionado con estrellas que orbitan planetas, y no fue hasta 1992 que se incluyó la acepción moderna de satélite artificial.
¿En el 92? ¿Tan tarde?
Sí.
Pues a veces reaccionan tarde, ¿eh? En términos de descripciones bastante modernos, porque un satélite artificial, el Sputnik fue el primero.
Y ya llevaba 40 años,
ya llevaba
de los años 50.
Dándole vueltas, o sea, bueno.
Pues para que veas.
Brutal, ¿eh?
Ya sabes que esta la raya a veces van un poquito atrasados. En
el origen de satélite es brutal, ¿eh? Me ha encantado esta. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.